El año pasado me compré en la única armería de mi pueblo un bastón de caña indiana con empuñadura encallado de aorta que esconde en su entraña una espada de Toledo, provista de filo, contrafilo y punta. Apenas la compré, tuve la intención de mandarle grabar la leyenda que los caballeros medievales usaban en sus grandes espadones de pelea, una leyenda épica cualquiera, por ejemplo esta: no me saques sin razón, ni me guardes sin honra. O bien, no te me fíes si te falta corazón. Sentencias hermanas en una época en que los caballeros leían poco o no sabían leer, y eran los frailes los únicos que sabían escribir. En aquellos daban mandobles con sentencias, en un tiempo en que la palabra era pesada como el hierro y en que la acción bélica solía y podía ser bella como lo son los versos heroicos. Sea lo que fuere, declaro que me apasionó el anacrónico chisme que bajo una apariencia pedestre y moderna, casi cursi, conservaba unos dejos arcaicos. Siendo yo un maniático de las excursiones a pie por los suburbios de mi pueblo, y a causa de que aquí hay más perros que en Estambul, me vi más de una vez acosado por canes iracundos que me obligaban a errarles pedradas, no sin desmedro de mi puntería y peligroso desequilibrio de mi pulso. Y es que el arte de apedrar no es sencillo. Hay que ejercitarse para aprenderlo a fondo, y una vez aprendido por previsión, desde que no puede uno estar seguro de hallar piedras a mano en caso de agresión. Resulta por todo ello mi bastón un arma ideal, pulcra en la ciudad y feroz en el campo. Contra el perro embravecido, no habiendo a manos piedra, leí en un libro francés o belga, el remedio es darse vuelta a uno, agacharse y mirar al enemigo por entre las dos piernas, sin alboroto ni bulla, a fin de darle un susto. Pero los perros de Europa deben ser mejor educados o más candorosos que los de aquí, porque un día que hubo de poner en práctica el artificio gringo, un flaco perro de rancho me sacó un pedazo de pierna de un pantalón. Bien, desde que salgo a pasear con mi bastón espada, los perros, como si olieran el bucilis de la cañeja, en vez de atropellarme, se limitan a contemplarme y ladrar sentimentalmente, sentados en cuclillas, como si viesen alma del otro mundo. ¿Es que el amuleto me convierte a sus ojos en temible fantasma? ¿Ven que a mi lado caminan espíritus antiperrunos? Según la creencia popular, los perros perciben las cosas de la otra vida. Por eso, las brujas se untan lagañas de perro en los ojos si quieren investigar el mundo invisible. Deseoso estoy de toparme con algún fiero mastín y ponerle la punta toledana en las narices. No temblaría mi mano, y si osara atropellarme, que no lo hará, el bicho quedaría ensartado a la brochette. Digo que no me morderá, sé por mis verídicos libros que el perro no atropella al hombre cuando éste le presenta un arma de hierro o un palo, sino que la bestia prefiere siempre mordisquear el objeto más próximo a su hocico. ¡Que se me vengan galgos y me atropellen, podencos!, me digo cada vez que salgo de paseo, a veces acompañado por mis hijos, los cuales, provistos de honda de arco, no hay sapo, ni gallina, ni conejo, ni gallina vaga, ni chancho basurero, ni perro trotamundos que se les escape. Formamos así una especie de horda clandestina que distribuye furtivos hondazos y pedradas, eso sí, mientras no podamos ser vistos por alma viviente. Así damos pábulo en domingos y feriados al brutal instinto regresivo que el hombre lleva en su sangre. Instinto que hoy, ni más ni menos que en la edad de piedra, manda que la gente se descalabre, se extermine y trate cada nación de aniquilar y matar de hambre a su vecina. Qué solapado genio burlón quiere que todo me salga a contrapelo en esta faz de las bélicas peripecias. Puesto que me he comprado una espada, ¿no es lógico que haya de servirme para ensartar a alguien que realmente lo merezca? Trátese de un ladrón o de un perro. En vano, permanece muchas noches por culpa de mis hijos mayores, esos perdularios, la puerta de mi casa sin echar llave por esperarlos. ¿Cómo es que entonces no entran ladrones? ¿No le robaron el otro día el reloj, un traje y un par de zapatos de charol al juez de primera instancia? ¿Qué hacen que no se atreven conmigo esos señores ladrones? ¿Osarán pensar que mi condición de poeta, por lo tanto mi insolvencia, es tal que nada de provecho podrían robarme a no ser papeles? No. No puede ser sino que intuyen que los he de sentir, que los he de gatear en las tinieblas, puesto que los espero prevenido, donde no morirán en desigual pelea, sino que serán atravesados al espiedo en silencio, por la barriga o por la espalda, y a traición alevosa. Porque el hombre que espera a sus hijos que andan por ahí de tuna se vuelve todo ojos, todo oídos. Cada transeúnte, cada noche, cada auto que pasa ya supone que le traen a su descabellado engendro con un balazo en la cabeza. Y en tal estado de nervios un ladrón resulta una golosina. Insisto en preguntarme, ¿cómo es que nadie me atropella ni me insulta? Nadie me ladra ni me muerde cuando me echo a la calle con mi cañita de la India que incuba una puñalada toneladana. Y en cambio, esto, amigo lector, me obsesiona. ¿Por qué me sobrevienen líos en cuanto me olvido el bastón y salgo desarmado? No hace muchas noches, en un bar de la plaza, bajo la recoba, estaba yo escuchando en compañía de un amigo los discursos estentorios de unos altavoces políticos, sin mi bastón, cuando se me aparece un borracho cariñoso de esos que le tienen a uno una ley entrañable, un amor rayano en la sensualidad, en fuerza de querer ser demostrativo y elocuente. Tanto me cargó el borracho con su admiración y sus lisonjas que debí descargar, bajo su mandíbula, un sopapo de 100 kilos que lo zampó al suelo, donde cayó como corpo muerto cade. Ahí se quedó mi admirador durmiendo. Me escabullí entre la multitud de papanatas absortos en la oratoria democrática y esto y la rapidez del incidente favorecieron mi fuga. No estaba yo dispuesto a soportar sobre la agresión de un badulaque un interrogatorio no menos abrumador en la comisaría. Una hora después, en otro bar nocturno, me juntaba con mi amigo. Me contó que mi admirador había despertado del soponcio, se había enderezado brotando sangre y al verse lastimado, había extraído de entre sus ropas una cuchilla de carnicero con la que juraba que había de achurarme. Paró el forajido en la comisaría. Yo me quedé lamentando no haber tenido en mi mano la espada en el momento de las declaraciones amorosas. Por lo menos le hubiera dado unos cintarazos muy merecidos, porque ha de saberse, y lo declaro con cierto rubor, que el bellaco pretendía darme un beso. ¿Besitos a mí?, le dije. Tengo sobradas razones para preocuparme a causa del equívoco karma que la compra de la espada inicia en mi existencia. Véase cómo. A los 8 o 10 días del dicho episodio, la espada embadurnada en vaselina descansaba a la cabecera de mi cama cuando una mañana entran dos de mis hijos más chicos chillando a grito herido: «¡Papá, la pulga ensillada, la pulga ensillada! ¡La pulga se mete en casa!». Entré dormido y despierto, imaginé una tragedia. Supuse que la tal pulga sería algún opa feroz o algún loco suelto de los que suelen escaparse de los asilos, y ya el prófugo estaba echándome abajo a la puerta de calle a ladrazos o martillazos. Los chicos se habían ido a esconder, aterrados, bajo las camas, mientras el armado vestiglo machacaba mi puerta con porrazos cada vez más furiosos. Salté de la cama y en camisón y en prunelas, puestos, por error, los anteojos de leer, me precipité al zaguán, espada en mano, apercibido a un combate decisivo y atroz. Abro de golpe, me doy con la pulga ensillada, una pobre vieja curcuncha de no más de 1,20 de altura, gritando bajo una joroba que la obligaba a caminar trotando y que en otro momento me hubiera inspirado lástima. Pero ella, iracunda, ladrillo en mano, vociferaba: «¡Si los agarro, los mato! ¡Muchachos trompeta!». «No, no va a matar a nadie, vieja calamitosa», le grité exasperado. «¿Por qué me estropea así la puerta? Vea cómo me ha hecho pedazos las molduras. Vieja salvaje, retírese, siga su camino». Acompañé la orden con una simulación de estocada a fondo por asustarla, pero la impávida vieja, con la punta del arma frente a sus narices, me vomitó una andanada de blasfemias, me insultó a su antojo, como si en vez de una cuchillada le ofreciera miel sobre hojuelas. «¡Viejo alcahuete!», decía, «¡apañador de esos muchachos bellacos! ¡Te voy a partir el mate de un ladrillazo! ¿Crees que me voy a acobardar, viejo alcahuete y loco?». El barrio se alborotaba, se detenía el tránsito. Una vecina se pasaba el delantal por la cara, afligida al verme en esa facha, espada en mano, a las 9 de la mañana. Corrido, anonadado por la fama de mis hijos que apedrean infelices viejas y las insultas en la calle al salir de la escuela, cerré de un portazo, corrí el cerrojo y me fui, lleno de vergüenza y despecho, a meter en su vaina la espada inservible, impotente contra el destino. Abandoné todo propósito bélico y a estas horas un tranquilo escepticismo me induce a ver venir las cosas como Dios quiera. Estreno una espada, Juan Carlos Dávalos.